Trump insiste en que podría hablar con Maduro para salvar muchas vidas, pero además añade esto. Si podemos salvar vidas, dice, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien. Es lo último de la tensión prebélica que se vive ahora mismo en el Mar Caribe con, ya lo sabes, un imponente despliegue naval estadounidense suficiente como para llevar a cabo operaciones en Venezuela. Eso es lo último que ha dicho Donald Trump, que si hay que hacer las cosas por las malas, también están dispuestos a hacerlo. Ese es uno de los puntos calientes del mundo. El otro lo tenemos en Ucrania, donde vuelven a mirar esta noche al cielo esperando nuevos bombardeos rusos. Ayer a esta hora te contábamos que Moscú volvía a atacar con fuerza y de momento esta noche las sirenas antiaéreas no han sonado todavía. Esta última noche, por cierto, Volodymyr Zelensky ha pedido mantener la presión sobre Moscú y ha dado las gracias a los aliados que le han vuelto a mostrar su apoyo. Horas antes celebraba una videoconferencia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con los principales líderes europeos. Les ha compartido los avances en la negociación sobre el plan de paz propuesto por Donald Trump y les ha dicho que está dispuesto a negociar directamente con el presidente de los Estados Unidos.
El marco de negociación está sobre la mesa. Estamos listos para avanzar junto a Estados Unidos con el compromiso personal del presidente Trump, de los líderes europeos y del resto de nuestros socios. Yo estoy listo para reunirme con Trump y discutir aquellos puntos que siguen pendientes. Creo que la presencia de los líderes europeos puede ser de gran ayuda.
Eso es lo que dice Volodymyr Zelensky, mientras Donald Trump presume de que se han logrado avances significativos sobre la paz en Ucrania, aunque, como te venimos informando, Rusia está bastante lejos de este último acuerdo. Y ha enviado, además, Donald Trump a su enviado especial Steve Witkoff para reunirse en Moscú con Putin y al secretario del ejército a Kiev para hablar con el gobierno ucraniano. Trump dice que cuando haya un acuerdo definitivo, él mismo se hará la foto con Putin y con Zelensky.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y dejamos atrás un 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí en España, miles de personas se han manifestado en contra de la violencia machista. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. En lo que va de año, 38 mujeres en España han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En memoria de todas ellas, el propósito es claro.
Las organizaciones feministas manifestamos nuestra profunda preocupación por el abandono institucional, por la falta de compromiso en la lucha contra todas las formas de violencia machista.
Con este fin se han convocado más de 40 marchas en todo el país. Las concentraciones más numerosas han tenido lugar en Barcelona, Sevilla, Valencia o Madrid. En concreto, en la capital hemos visto unas 5.000 personas en dos convocatorias, ambas con respaldo del Ministerio de Igualdad, una por parte del Movimiento Feminista de Madrid y otra por la Comisión del 8M. Han contado con presencia de PSOE, PP, Sumar y Podemos. En Barcelona, cerca de 1.400 personas han pedido más recursos y protección reales para las víctimas. Una reivindicación que también hemos escuchado en Zaragoza, Ávila, Burgos, Pamplona o Santander, así como más educación para prevenir conductas machistas y el rechazo al negacionismo de cualquier tipo de violencia de género. Recuerda, si estás sufriendo malos tratos o conoces a alguien que pueda necesitar ayuda, llama al 016.
Al 016. Muchas gracias, Silvia. Y vamos a Valencia porque la jueza de Catarroja tiene ya el dato exacto de la hora en la que la periodista Maribel Vilaplana pagó el parking tras su comida con Carlos Mazón la tarde de la Dana, aquel 29 de octubre de 2024. Fue a las 7:47 de la tarde, según el resguardo de su tarjeta. Fue una hora después de que ambos, presidente y periodista, abandonaran el ventorro, según los testigos. La jueza además ha pedido ahora a la empresa gestora del parking documentos que ratifiquen el dato que te acabamos de comentar. Es un nuevo giro este de guión en una tarde que continúa dejando muchas incógnitas que la magistrada ahora trata de despejar. Te recuerdo que la primera versión que se dio desde el Partido Popular los días posteriores a la tragedia fue que Mazón, esa primera versión, que Mazón estaba a las 5 de la tarde en Palau trabajando. Hoy sabemos que en realidad salió del Ventorra a las 7 menos cuarto y que llegó sobre las 8 a la sede de la presidencia, unos 10 minutos después de que Vilaplana pagara el parking. Es decir, hay casi una hora en blanco desde la salida del restaurante hasta la salida del parking y esa hora además coincide con el momento en el que Mazón no hizo ni recibió llamada alguna. Por cierto, según el Levante, Citando a fuentes del Partido Popular, Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau. Y en ese contexto, mañana tendrá lugar la sesión de investidura con Juanfran Pérez Llorca como candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Necesita el PP los votos de Vox para lograr esa sustitución de Llorca a Carlos Mazón. Y en otro orden de cosas, los deportes. El Barça, la verdad es que no ha tenido un buen día en Londres. Ha perdido 3-0 contra el Chelsea y es que ha sido un día negro para los equipos en la Champions. El Villarreal ha perdido contra el Dortmund 4-0 y el Athletic Club de Bilbao no pasa del empate en Praga. Hoy turno de los madrileños, Olympiacos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Inter de Milán. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, si te acabas de incorporar. Son las 3:06 de la madrugada. Es miércoles 26 de noviembre del año 2025. Y aquí seguimos, pues, una madrugada más poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y no estoy sola en este cometido. Está nuestro compañero El Pulpo y está también Álvaro Sanz, al que le doy ya las buenas noches. Álvaro, ¿cómo estás? Ya más... Bueno, ¿te has puesto el jersey?
No tengo nada de frío.
Estoy
vivo. Pero este era el mocetón este que tengo aquí a mi lado, que mide... ¿Cuánto? 1,90 más
por
o
ahí,
menos.
Por ahí, sí, rondando.
1,90 es enorme.
Y peso no sé cuánto, pero un montón.
Pero un montón también. Mide mucho y pesa mucho y es que es todo grande.
Manejo
todo.
Buenos tonelajes.
Él es todo grande. Pues llegó aquí en septiembre diciendo que él odiaba el frío. Y le llevo escuchando todo el día diciendo que está tieso, que está helado. ¿Ahí? Se nos ha metido. Si es que no se puede venir de Valencia aquí a Madrid, a este clima frío, seco.
Y encima vengo con la motillo.
Y con la motillo, que ya vienes con la nariz como los perretes, ¿eh? Mojada.
Vamos, como cuando se fue Mariñas con Luis del Olmo a Moscú, a la Plaza Roja, que tenía el bigote congelado, pues yo igual.
Pues igual. Yo criticando aquí el invierno y tú diciéndome que para ti es algo maravilloso y aquí te tengo con el jersey puesto, dado dos vueltas.
Es que los estafilococos no dan tregua.
Bueno, Álvaro, a pesar del catarrazo con el que te encuentras, ¿qué otras cosas nos puedes contar? ¿De qué hablamos en esta hora hasta las 4 de la mañana?
Pues vamos a abrir un poco de boca con el chef José Andrés, que en su último libro Cambia de Receta, pues nos va a dar las claves para alimentar un mundo más justo. Y también vamos a pasar consulta, que no me va a venir nada mal, con el doctor Darío Fernández, que nos va a hablar de cómo nos afecta el frío. Y es que, es verdad, bueno, le atribuimos la culpa de lo que
parece
nos pasa.
Que estaban escuchando.
A las fechas, sí, pero es que, vamos, el tema estaba preparado para mí. Gripes, constipados, etcétera, son las enfermedades que nos ocurren durante estas fechas del calendario, pero vamos a comprobar que no siempre el frío es el culpable de nuestros males, Beatriz.
Esto nos lo dicen siempre, que realmente tú te constipas, te pones malico por los virus y por las bacterias.
Y por las defensas.
Pero ahí es donde está el tema, ahí es donde interviene el frío, que el frío ataca a tu sistema inmunitario y hace que baje un poquito la guardia, porque estaba... está centrado en otras cosas.
Sí, sí, como Marc Bartra defendiendo a Bale en esa final de la Copa, esas son mis defensas ahora mismo.
Está desesperado. Bueno, hoy de esto hablamos en el programa, en esta hora del programa. Te recuerdo las vías de participación, estamos en Facebook, también en el WhatsApp 662-942-605 y el teléfono del estudio 950-60-06.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi dolor. tormenta y en mi corazón. Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. ¿Cuántas noches soñé que regresabas? Y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba. Y el que lloraba entonces era yo. Y mientras ella está con otro tipo, lágrimas se mezclan con alcohol. Ella se fue porque no me lo dijo. Y siento que mi vida fracasó.
Buenas noches. Escucho la radio COPE antes de dormir y es una buena radio, tiene buenos consejos y muy buena programación. Ahora, por el plato de guiso que me gusta más, me gusta el saisi chuquisaqueño que se hace en Chuquisaca. Les hablo desde Cochabamba, Bolivia y les mando muchos saludos.
Ay, no conocemos el plato, claro, boliviano, pero ya sabemos qué plato pedir cuando vayamos allí.
Yo tengo predilección por la comida, es verdad que no es boliviana, pero por la colombiana, la bandeja paisa. Qué locura. Qué bueno.
A mí me encanta la peruana.
La peruana, que de todo.
Que de todo, ¿eh?
Que de todo.
¿Cómo nos gusta comer en este programa?
Y yo sin tomar nada.
La sí, boliviana no la conozco, con lo cual no puedo juzgar. O sea, nada. Apenas no. Peruana sí, hay mucho restaurante fusión aquí en España con la peruana. Fusión japonesa, fusión con española. Y por eso la tengo un poquito más controlada, que tampoco he estado en Perú, ya me gustaría. Mensajes de los ponedores. Hoy estamos hablando de los productos procesados. Su venta, su consumo ha subido una barbaridad en los últimos años, entre otras cosas. Primero, porque es cómoda, vayamos a reconocerlo. La uh-huh. gente le da mucha pereza cocinar. Pero segundo, porque es que los productos frescos han subido un montón su precio. ¿Qué dicen los ponedores? ¿Toman ellos productos procesados o no?
Pues bueno, por ejemplo, José Luis nos dice que salvo en algunas ocasiones y por falta de tiempo, compra alguna lata de fabada o similar que ya no son tan buenas como las de antes, al menos eso dice, que prefiere hacer comida tradicional y que se inspira en un maestro de nuestra cocina como lo es el gran Carlos Arguiñano.
Qué bien. Luis Fernández tampoco dice, yo no suelo tomar alimentos ultraprocesados, suelo desayunar, comer y merendar y cenar productos siempre naturales, frescos. Nos manda saludos desde Valencia.
Y Lorena aboga por el sentido común. Los ultraprocesados están en la vida de todo el mundo en más o menos medida y que intenta utilizarlos poco, pero si no ha dado tiempo a cocinar por algún tema, pues sí que tira de ellos.
Claro, bueno, los expertos, incluidos los médicos, no los demonizan, no dicen que no se pueda tomar ninguno, lo que dicen es que no puedes vivir de ello.
Claro, claro, que no se puede ser Andrea Colás en esta vida.
Comer solo ultraprocesados, pero efectivamente una noche tonta, ¿eh? Que llegas y dices, pues cojo esto que tengo aquí de albóndigas.
¿Tú sabes quién es Andrea Colás?
No.
Buah. Pues ahora en un rato te
venga,
cuento aquí quién es.
Estupendo. Oye, 3:14 de la madrugada. Mensajes que nos han llegado al Facebook, pero también a nuestro WhatsApp 662-942-605 para que tú también me dejes una nota de voz. Continuamos.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y en la tarde ha pasado algo muy bonito. José Andrés, el chef, ha ido a presentar su libro Cambia la receta. No es solo cocina, es una forma distinta de mirar la ayuda humanitaria. Y se lo ha contado a Pilar García Muñiz con esa energía suya que te engancha desde el primer segundo. Pues a los ponedores, como nos gusta mucho la comida y nos gusta mucho ayudar, lo vamos a escuchar.
En este programa se juntan tres cosas que nos tocan a todos: la comida, las catástrofes y la pregunta incómoda. ¿Yo qué puedo hacer para cambiar algo de este mundo? Y se juntan porque nuestro invitado no es solamente un chef con restaurantes por medio planeta, sino el hombre que puso de moda las tapas en Estados Unidos. También es el español al que Barack Obama le entregó la Medalla Nacional de las Humanidades o el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021 por llevar comida a donde solo había escombros y hambre. Hoy viene a contarnos por qué cocinar también puede ser una forma de hacer política de la buena, de liderar con empatía y de meterle mano a las grandes crisis como quien se mete en una cocina en pleno servicio de noche. José Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE.
Pues muy contento de estar aquí contigo.
José Andrés, chef, cocinero, emprendedor también, fundador de Wall Central Kitchen, premio Princesa de Asturias de la Concordia, que eres muchísimas cosas, Medalla Nacional de las Humanidades de Obama, una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time, y como le gusta decir a él, cocinero. Punto. Antes de empezar, José Andrés, quiero que recordemos juntos este momento.
Estoy orgulloso de ser asturiano, catalán, español y americano a la vez. Me siento como un inmigrante del mundo. Los inmigrantes construimos puentes porque tenemos que hacerlo. Entendemos que el mundo necesita mesas más largas en que la comida pueda servir para unirnos y no muros más altos que nos mantengan separados.
Acabamos de escucharte en Oviedo, en el Teatro Campo Amor. Es el año 2021 y al recoger el premio Princesa de Asturias de la Concordia, defendiste que la gente no quiere limosna, sino respeto, y que el reto es construir mesas más largas, no muros más altos. Tú que has visto el hambre de cerca en tantísimos sitios, ¿qué es lo que más nos cuesta entender desde un país como España, donde se habla de pobreza, pero rara vez de hambre literal?
Pues que El hambre existe, muchas veces está muy cerca nuestro, pero el hambre es muchas veces algo que no se ve. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Y entender que el hambre tiene muchos rostros y tiene muchas vidas diferentes. No es lo mismo el hambre que estamos viendo ahora en Sudán, o en Yemen, o en Gaza, o en Ucrania, o a lo mejor en nuestro propio país, en España, o en la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, donde en la capital, a pocos metros de donde la Casa Blanca dicta el mundo, lo que tiene que hacer, o el Congreso de Estados Unidos, con sus leyes, es capaz de influenciar en los rincones más lejanos del planeta. Cercano a esos lugares de poder, en la Casa Blanca, también hay hambre. Y lo que no sabemos es que muchas veces grandes problemas, y el hambre lo es, los grandes problemas, decía mi padre, que tienen soluciones muy sencillas. Mucha gente que pasa hambre en nuestros países, en los países ricos, y en los no tan ricos, y en los menos afortunados, el hambre es algo que podríamos acabar con ello simplemente con una ley lógica, donde ningún niño en el mundo, en nuestros países o en el mundo entero, tendría que pasar un día sin un plato de comida. El hambre es algo que podemos entre todos acabar con ello. Me encantaría que en nuestras vidas pudiéramos decir un día: no hay nadie en el mundo que pase hambre. Eso es lo que no nos damos cuenta, que el hambre es un problema grande, pero que es bastante sencillo de resolver. No hay las ganas, muchas veces a nivel político, de querer realmente solventar un problema que no tendría que existir.
Falta compromiso político, y con tu ONG pues recorréis el mundo, allí donde hay un episodio de hambre estructural o también un episodio puntual. De todos los acontecimientos, de todas las catástrofes en donde habéis estado presente, José Andrés, ¿cuál es la que más os ha impactado?
Bueno, Wall Central Kitchen no es realmente una organización que como tal luche contra el hambre. Lo que hacemos es ir a emergencias y a evitar que la falta de alimento, la falta de agua, sea uno de los problemas más que pueden agravar o dificultar a que las personas puedan salir adelante. A mí, obviamente, diría que ya 15 años de haber ido a muchos desastres naturales o creados por el ser humano, que dirías que ya tendría que estar vacunado. Y sin embargo, aún muchas veces me sigue cayendo alguna lágrima cuando estoy regresando al final de una larga jornada a mi hotel, sabiendo que voy a tener un plato de comida y una ducha caliente y una buena cama para pasar la noche, y sabes que muchas veces hay personas que no van a saber ni qué van a beber todavía ese día. Por lo tanto, World Central Kitchen va a eso, ¿no? A las emergencias. Y a mí, pues bueno, no hay emergencia que no me duela. Vimos en La Dana, vimos esas personas maravillosas, esa gran respuesta que tuvo el pueblo valenciano y España entera, mientras a veces los políticos se peleaban los unos con los otros, la gente hacía lo que sabe hacer, que muchas veces en estos momentos no hay partido político ni banderas, es la gente ayudando a la gente. Esto es lo que la gente quiere. Y lo que te dolía es que a veces, pues bueno, veías esas personas ancianas viviendo en un cuarto o quinto piso, que simplemente porque los negocios habían quedado totalmente arruinados o no tenían los pobres todavía electricidad para poder utilizar el ascensor, pues tenías que acudir a ellos. A mí La Dana, por haber sido en mi país, pues me dio mucha lástima, pero a la vez me dio esperanza. La esperanza de ver que la gente quiere, la gente puede, y que son capaces de unirse y poner la política a un lado y decir, aquí vamos a solventar nosotros el problema. Pero luego, obviamente, en lugares como Gaza, estuve el mes pasado, pude entrar a visitar a los equipos, y te da pues mucha pena ver cómo está siendo tratada toda esa comunidad palestina, que está siendo un momento en presente en la humanidad que estamos viendo todos, y que muchas veces no estamos haciendo lo suficiente para parar los horrores que están sucediendo allí, o en Ucrania, donde estás viendo que hay señoras mayores que no pueden irse ya de su pueblo porque han nacido allí y no tienen a dónde ir y no tienen dinero para irse, y que muchas veces cuando salen a la calle a ir simplemente a coger su ración de comida, tienes unos drones que los van persiguiendo como si fuera el planeta de los simios. Eso te hace llorar y te hace sentir dónde está la humanidad del planeta.
Voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo cocinando.
José Andrés is always on the move.
Hey!
In the kitchen, which has become his base of operations in San Juan,
boom.
He's a culinary commander rallying his troops.
Esto que estamos escuchando no es un restaurante de moda en Manhattan, es gente cocinando a contrarreloj para quienes lo han perdido todo. Es concretamente algo que sucedió en Puerto Rico tras el huracán María. José Andrés, ¿cómo se levanta una cocina en medio del caos?
Muchas veces no hay que levantarla, las cocinas ya están allí. Es un poco lo que conseguí aprender, que no hay que reinventarlo todo, simplemente que hay que poner en marcha lo mismo que hacemos cuando las cosas van bien. Siempre hay algún restaurante, siempre hay gente que quiere salir de esas ruinas y decir, yo vista al frente y yo voy a dar un paso para ayudar a mi gente. Y siempre hay comida en algún lado y algún generador. Y siempre hay algún coche que ha sobrevivido al terremoto o al huracán. Llegamos con espíritu, con corazón y un poquito de cabeza. Y lo que hacemos es recomenzar una vez más el sistema de distribución. El cocinar para nosotros es fácil. Lo que es difícil es que se rompe la cadena distributiva, y lo que hacemos es comenzarla. ¿Y cómo lo hacemos? No nos vamos al Palacio de Congresos a tener una reunión. Uno tiene que acudir allí, al lugar, al kilómetro cero, donde ha sucedido. No puedes estar simplemente, vamos a reunirnos para ver qué hacemos. Hijo mío, no te reúnas en el Palacio de Convenciones, coge el coche y preséntate allí. Y allí mismo, sobre la marcha, llevando comida, llevando agua y llevando esperanza.
¿Y cómo lo hacéis de esa manera tan rápida? ¿Cómo organizáis la logística? Porque llegáis muchas veces 24 horas después a un punto donde acaba de suceder una catástrofe.
Sí.
¿Cómo os organizáis de manera tan inmediata, tan rápida?
A ver, en los huracanes es fácil porque, por desgracia, ya están anunciados. A veces es verdad que ahora últimamente se están creando muy rápidamente, tan rápidamente que da miedo porque no te da tiempo ni a reaccionar. Hemos visto el último que ha sucedido, Melissa, en Jamaica. Ya teníamos equipos en Jamaica. ¿Por qué? Porque ya tenemos 15 años y poquito a poco vamos haciendo equipo, y por desgracia tenemos ya gente en muchas partes del planeta. En el Caribe hemos respondido tantísimas veces que tenemos equipos, parece, en cualquier isla. Casi se activan sin tener que activarlos. Y también este pensamiento, que todo lo que vemos nos pertenece. Los helicópteros son nuestros, los barcos son nuestros, los restaurantes son nuestros. Vamos con ganas de decir, todo esto es nuestro, aunque no lo sea. ¿Por qué? Porque cuando piensas así, eres capaz de poner absolutamente todo lo que hay a tu alrededor al servicio de la gente, al servicio de una respuesta rápida e inmediata. Obviamente venimos con satélites, lo hicimos en Valencia. En Valencia yo entregué el mío a la Guardia Civil en Paiporta en menos de 24 horas. Llevamos 30 satélites más. ¿Por qué? Porque era necesario que las fuerzas de seguridad y otros se pudieran comunicar para tener una respuesta más rápida. Incluso los cocineros no podemos dar de comer si no llegamos preparados. Satélites, por supuesto. Generadores, también. Coches que puedan llegar a las zonas más remotas, por supuesto, a veces por helicóptero como en Jamaica. ¿Por qué? Porque las carreteras están destrozadas y no puedes llegar a los lugares de tanta montaña porque está todo absolutamente destrozado. Por lo tanto, hay que tomar decisiones rápidas, pragmáticas y que te ayuden a conseguir la misión. ¿Cuál es la misión nuestra? No reunirnos. Nuestra misión, dar de comer, llevar agua. ¿Cuándo? Hoy. Hacemos lo que haga falta para conseguirlo.
¿Dónde estáis trabajando ahora mismo, José Andrés?
Seguimos en Gaza, hemos llegado ya a 750.000 comidas diarias, llevamos casi 150 millones de comidas hechas, tenemos 5 cocinas de World Central Kitchen en Khan Yunis, en al norte, en Gaza City, en Derbalá. Tenemos varias panaderías, tenemos luego 80 cocinas comunitarias de diferentes socios, que puede ser el equipo de fútbol de Gaza, y que se han unido para montar una cocina, y donde nosotros les apoyamos no solo con comida y con cocinas, pero también con organización. Por eso somos capaces de llegar a 750.000 comidas al día. Espero poder llegar a 1 millón antes de que lleguen las Navidades. Estamos en Ucrania, seguimos muy cerca del frente, allí hay que apoyar muchísimo, tanto en el norte como en el sur, tanto en Kherson como en Chernihiv. Allí vas a ver a personas de World Central Kitchen que día a día llevan un poco de esperanza a la gente, muchas veces con más que comida y agua. A veces damos semillas o pollos para que la gente en esas zonas rurales puedan seguir alimentándose a sí mismas. Estamos en Jamaica, estamos en Brasil, estamos en Alaska, que hubo una especie de tifón, estamos todavía en alguna parte de Estados Unidos que ha sido azotada. Estamos donde ha habido una emergencia, muchas veces los primeros en llegar y a veces los últimos en irnos.
Y arriesgando vuestras vidas en algunas ocasiones.
Bueno, eso no es lo que tendría que ser, pero obviamente lo que sucedió en Gaza, pues algo que no tendría que haber sucedido, incluso en un lugar donde obviamente había drones y había misiles y había tanques, al igual que en Ucrania. En Ucrania también perdimos gente. Obviamente estos lugares pues tienen un riesgo, y la gente de World Central Kitchen que va, pues obviamente hacemos todo lo que hay que hacer pues para que estén protegidos. La verdad es que en cualquier momento, en un huracán, en un terremoto, un helicóptero puede caer o un dron, como fue lo que sucedió en Gaza, pues te puede disparar. Lo que está claro, es bien claro, que no hay civil y no hay humanitario, ni hay hospital, ni enfermero, ni doctor, ni periodista, el cual tendría que estar en peligro incluso en un conflicto. Y por desgracia, hoy en día parece que los mandatos de las Naciones Unidas, pues muchas veces ya nadie se los toma con respeto, y eso habría que cambiarlo. No hay civil, no hay humanitario que tenga que estar preocupado de que alguien le va a disparar.
José Andrés, ahora publicas Cambia la receta, porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuántos huevos. En el libro empiezas diciendo, me llamo José Andrés y soy cocinero. ¿Qué quiere decir exactamente soy cocinero cuando estás en un huracán, en una guerra o en un barrio donde la gente no sabe qué va a cenar esa noche o ni siquiera si va a cenar?
Bueno, cocinero es un significado maravilloso, ¿no? El cocinar es saber cocinar, coger 4 ingredientes, a veces 2, y hacer magia con ellos. Ponerte en el fuego que tengas, si lo tienes, y si no, utilizar microondas, pero es hacer algo maravilloso con lo que tienes encima. Eso es ser cocinero, el quemarte, estar ahí al frente, alimentando a tu familia, a tus amigos o a aquellas personas que no conoces, pero sabes que con tu conocimiento eres capaz de transformar unos garbanzos secos en una comida maravillosa con un poco más que unas patatas y un poco de aceite. Eso es el cocinero. Un chef, bueno, yo a lo mejor en su día lo fui cuando llevaba mi restaurante en el día a día y más o menos intentaba sacar el restaurante adelante año a año, pero me he dado cuenta que yo, entre cocinero y chef, me quedo con la palabra cocinero, que es una cosa mucho más sencilla y muy, muy, muy fácil de entender.
El libro arranca en casa, en Mieres, en Barcelona, en la cocina de tus padres, tu madre, enfermera, haciendo croquetas con las sobras y unos pimientos rojos que daban lágrimas de sabor y generosidad. Tu padre, enfermero también, obsesionado con el fuego, contigo de crío, haciendo la hoguera para la paella. Si tuvieses que elegir un solo plato de tu infancia para explicar quién eres, ¿cuál sería?
Madre mía, qué pregunta más maravillosa. Yo diría el arroz a la cubana. O sea, ese arroz que hacía mi madre, con ese toque ligerito de un ajo no excesivamente tostado, esos huevos fritos con puntilla, con esa yema cremosa que te estaba diciendo, sí, sí, bueno, moja el pan. Y luego esa salsa de tomate, que cuando era casera era exquisita, aunque no voy a mentir y no quiero que sea un anuncio. A mí el tomate Solís me volvía loco, aunque el de hoy no es el mismo que hacían hace 40 años. Y a mí coger eso, si ponías una salchicha o un pedazo de tocino y simplemente empezar a comer cada cosa por su lado al principio, que un buen comedor de arroz a la cubana, primero una cosa cada una por su lado, pero luego al final todo mezclado, esa yema con ese tomate, oh madre. Ese plato a mí me ha definido, porque me volvía loco y lo comíamos dos días a la semana. Yo creo que no hay plato más español que un plato que, fíjate, lleva Cuba por bandera.
Qué bueno, qué bueno. De joven saltas al Bulli, a Ferran Adrià, lo cuentas casi como si el espíritu de Gaudí hubiera pasado a Dalí y de Dalí a Ferran. Y tú allí viendo nacer algo que todavía no sabías lo grande que iba a ser. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste allí, en el Bulli, que luego te ha servido no para impresionar a críticos, sino para cocinar en medio de un desastre?
Bueno, la generosidad. Ferran, Albert, Juli, que ya no está con nosotros, los dos hermanos, eran generosos, generosos con el conocimiento. Y generosos porque podían haber simplemente nunca haber compartido una receta, nada de lo que crearon. Pero lo que hacían era compartirlo. Y encima eran tan pesados que se iban de congreso en congreso para, si alguien no lo había escuchado, repetírselo. Y poco a poco, en los últimos 30 años, gracias a la generosidad de Ferran, el mundo culinariamente hablando ha sido mejor, porque la cocina moderna ha mejorado, pero es que la cocina tradicional también ha mejorado gracias a Ferran, porque los cochinillos eran todavía mejores y los lechazos también, y la cocina popular también se benefició, y al final la generosidad de Ferran ha hecho que el mundo sea un poco mejor, y la creatividad, por supuesto, porque no ha habido más creatividad en el planeta que lo que sucedió en el Bulli durante todo el tiempo que estuvo abierto. Y esa creatividad, pues luego a personas como a mí, nos ha hecho poder pensar diferente. Que cualquier problema es una oportunidad de crear algo nuevo y en este caso, en el caso de la ayuda humanitaria, de servir al prójimo.
Luego viene el salto a Estados Unidos, restaurantes como Jaleo, De Bazar, Mercado Little Spain, estrellas, premios, la medalla de las humanidades con Obama, portadas de revistas. Te conviertes en el tipo que explica que es una tapa en un país de las raciones XXL y montas un grupo de restaurantes que hoy es un emporio. ¿Cómo conseguiste abrirte un hueco en un país tan competitivo? ¿Cuál ha sido tu receta o ingrediente secreto?
Pues que al final un cocinero o un restaurante es tan bueno como el último plato que cocina. Ojalá hubiéramos sido pintores y que pudiéramos pintar el cuadro y ya está. Vienes a comer, mira el cuadro y paga. Pero no lo vas a comer porque ya te lo he pintado. Jolín, ser cocinero significa que cada día en los fogones. Y si no eres tú, eres tu equipo. Y que el día que fallas, pues no se lo digas al cliente que se ha comido el plato. Y yo creo que ahí radica, ¿no?, el secreto. Fíjate, un día como hoy en Barcelona se celebra 190 años del restaurante Los Caracoles. Un restaurante 3 siglos, 6 generaciones. ¿Tú sabes lo difícil que es mantener un restaurante abierto más de 3 años? Por lo tanto, yo creo que es eso, ¿no? El equipo, el entender que no estás solo, que eres tan bueno como la gente que tienes a tu alrededor, apoyarlos a ellos para que ellos te apoyen a ti y plato a plato, pues conseguir que la gente siga regresando.
José Andrés, para terminar, si mañana solamente pudieras cocinar una vez más para alguien, ¿para quién cocinarías? ¿Qué plato harías? ¿Y qué te gustaría que esa persona entendiera del mundo cuando acabe de comer?
Uf. Hay mucha gente. Oye, tú haces unas preguntas, pero que maravillosas. ¿Tú te dedicas a esto?
Bueno, aquí hay un equipo muy competente en este programa, ¿eh?
Pues
que se documenta mucho,
mujer,
y que piensa muy buenas preguntas.
Tienes, mira, justo 24 horas antes de irse a lo que esperemos sea un mundo mejor, Jane Goodall me envió un email.
Sí.
Y me acuerdo que la llamé, pero... Pero bueno, soy muy impaciente y a las 3 pues siempre cuelgo. Y lo que me di cuenta también, que no sé en qué parte del mundo estaría Jane, y digo, a ver si la voy a despertar. Entonces le envié un mensaje de texto diciéndole que yo también la quería y que ya hablaríamos. Y ya no supe más nada de ella porque al día siguiente, pues bueno, ya no estaba con nosotros. Pues me encantaría una vez más, oye, cocinarle a Jane. Y decirle lo mucho que la queremos, lo mucho que la echamos de menos. Y que, bueno... que hay un zoo en Gaza que se ha quedado allí tirado, que no pueden sacar los animales, leones y demás, y que les estamos dando de comer a los animales. Porque, bueno, porque hay mucha gente allí que también quieren que esos animales sobrevivan. Y le llamamos el Jane Goodall Zoo, aunque esperemos que los podamos sacar algún día y estén en un sitio todavía mejor. Pero mientras tanto, están allí haciendo las delicias de los niños que están pasando un rato muy malo y que esos animales, bueno, de vez en cuando les hacen olvidarse de lo que tienen a su alrededor.
Pues hemos hablado con José Andrés, que presenta un libro que se llama Cambia la receta, porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos. Son memorias, es filosofía práctica, es un manual de vida y también una invitación a dejar de mirar la pantalla y bajar a la cocina del mundo. José Andrés, gracias por la charla, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y por recordarnos que un plato caliente muchas veces puede ser también un acto de rebeldía. Que sigas rompiendo huevos y montando muchas mesas largas.
Gracias, gracias familia COPE, gracias a ti, os quiero.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Lo mismo debe estar pensando el exfiscal general del Estado. Pensará el tiempo que ha pasado desde que se puso a disposición de Sánchez y cómo ha terminado su carrera política y en la Fiscalía, tirándola por la borda por no saber decir que no. Y es que qué importante es saber decir que no, ¿eh?
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Desesperación.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Y es verdad que aunque llegue el invierno, el invierno oficial llegue el 21 de diciembre, el frío ya está aquí. Lo hemos comprobado estas últimas 38, 37 horas, 54. O sea, es que el frío está aquí ya y está viniendo con fuerza. Y ojo, porque las olas de frío pueden ser incluso más duras que las de calor. No es raro que el cuerpo se resienta. Somos de sangre caliente, unos más que otros, y mantenernos a 36,5 grados cuando fuera estamos a cero, pues es un auténtico reto. Bueno, aquí hay que decir que el frío es verdad que siempre ha sido un enemigo serio, un enemigo capaz de cambiar guerras enteras. Y si no, que se lo digan a Napoleón o a Hitler, ¿no? O a los soldados del Ebro, donde el invierno pues dejó más víctimas que las balas. Bueno, pues por eso en esta madrugada, en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, vamos a preguntarle a nuestro médico de cabecera, al doctor Darío Fernández, cómo influye el frío en nuestra salud y, sobre todo, qué podemos hacer para protegernos. Recordad, por favor, ponedores, que el doctor Darío Fernández pasa a consulta en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias número 126 de Madrid, y que podéis pedir una cita con él, personalmente con él, en su teléfono, en el 639-679-400. Y, por supuesto, o sea, decirles que sois ponedores, que os va a atender muy bien. Doctor Darío Fernández, buenas noches.
Buenas madrugadas, ¿qué tal?
Es que está haciendo frío ya, doctor.
Claro, ya tenemos aquí el invierno meteorológico antes que el geográfico, ¿no? Y sí, es que somos sensibles al frío porque, fíjate, somos termoestables, o debemos ser termoestables con un rasgo de variación mínimo de apenas 1 grado. Fíjate que nos entra una subida de fiebre tan solo con que suba medio grado de temperatura y que nos congelamos con una bajada apenas de 2 grados. O sea, que el frío, sí, el frío activa nuestro sistema nervioso central, aumenta la secreción de hormonas que provocan cambios en la combustión sanguínea, pueden llegar hasta formar coágulos y trombos en nuestros músculos, que para mantener un tono adecuado y no caer en contracturas, pues claro, necesita esa temperatura. Uh-huh. Y igual que los tubos por donde circula nuestra sangre, nuestras arterias y nuestras venas, tienen que tener un diámetro adecuado, y con el frío se contraen, y claro, eso hace que la bomba que bombea la sangre, que es el corazón, pues que tenga que trabajar más. Y además, fíjate, ahora en el frío a esto se añade también que los virus se mueven muy alegremente, le viene muy bien este frío, y están ahí pululando en el ambiente, deseando meterse por alguna mucosa respiratoria, que al frío se añade también la sequedad de las mucosas, que es una verdadera barrera contra las bacterias y virus, así que todo eso pues formó una constelación que nos hace muy sensibles al frío. Añadido a eso, más también que hay menos horas de sol, menos vitamina D, que es muy importante en la inmunidad, así es que por todas esas cosas somos realmente sensibles al frío.
Es verdad. Doctor, si nos tenemos que fijar, por ejemplo, en las enfermedades reumáticas, ¿realmente cómo afecta el frío? Porque yo creo que ahí está la clave, ¿no?
Sí, en las enfermedades reumáticas, claro, tú fíjate que en la articulación hay líquido, ¿eh? Ahí que está el líquido sinovial, y eso se ve afectado por la temperatura y por la humedad y por la sequedad del ambiente, que esas son las tres que hay ahora. Entonces, afecta sobre todo en la percepción del dolor, sobre todo en la artrosis, al provocar que los músculos que están ahí alrededor de esa articulación que tenemos mal, pues se hagan, se contraigan, se entumezcan y hagan que significativamente aumente el dolor. Y sobre todo, esas articulaciones que están dañadas de la artrosis o de la artritis son muy sensibles a los cambios de temperatura y hace que duelan más por eso.
Claro. Realmente, doctor, ¿realmente el frío afecta a la osteoporosis? Porque hay muchas ponedoras que escriben a este programa de radio diciendo que tienen osteoporosis. Claro, si llega el frío hay que alertar también a esta comunidad, ¿no?
Claro, fíjate, porque es que en la osteoporosis, que no es nada más que el hueso lleno de poros, de agujeritos, mínimos agujeritos, a una falta de calcio. Y el calcio se absorbe a través de la vitamina D, y la vitamina D la fabricamos con el sol. Y ahora, como hay menos exposición a la luz solar, porque ya es a las 5 de la tarde ya el sol prácticamente ha caído, ¿no? Entonces, este descenso de vitamina D Pues claro que influye en la osteoporosis, así que vamos a recomendar a todos nuestros ponedores que consuman alimentos ricos en calcio, sobre todo ahora en este tiempo, por ejemplo, leche, los frutos secos, las legumbres, los pescados, las verduras, las semillas, pues esto le viene muy bien y que se muevan también, porque para la osteoporosis calcio y movilidad viene fenomenal.
Doctor, ¿cómo podríamos entonces prevenir las contracturas por frío? Porque seguro que hay una solución para todo esto.
Pues sí, porque fíjate, es que en el frío, ¿qué hacemos? Pues que nos encogemos, nos contraemos involuntariamente los músculos del cuerpo, y eso favorece las calambres y los espasmos y que nos contracturemos. Y sobre todo, si permanecemos en una misma postura sentada y en malas posiciones durante largo tiempo. Así es que, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lógicamente abrigarnos bien, especialmente en la zona del cuello y en las extremidades. Gorro para los calvos, gorra, que por la frente, por la calza se pierde mucho calor. Y estirar los músculos, tanto si se hace deporte como si no. Hay que realizar estiramientos a diario, evitar movimientos bruscos, beber mucho agua porque tenemos menos sensación de sed ahora en invierno, y una buena hidratación es fundamental para combatir la rigidez en los músculos y en los ligamentos. Y bueno, pues si en alguna zona concreta nuestro cuerpo tiene una mala predilección por una contractura en una zona concreta de nuestro cuerpo, hay que fortalecer los músculos de esa zona y procurar abrigar bien esa zona.
Es tremendo. ¿Cómo podríamos, doctor, prevenir las contracturas por frío? Lo digo porque hay muchas personas que notan que cuando llega el frío sus huesos no funcionan igual, tienen incluso dolores. Vázquez.
Claro, pues sí, un poco como te he comentado, pues habría evitar esas contracturas. Si estamos en una posición sentado durante mucho tiempo y luego empezamos a movernos, lógicamente el músculo no puede pasar de repentinamente de una posición de reposo a movernos. Así es que es muy importante cambiar de postura, abrigarnos bien, sentarnos bien, apoyar el respaldo, porque está es para resguardar la espalda, meter bien el culo hacia adentro y sentarnos bien en una postura adecuada es muy importante, y sobre todo evitar cambios bruscos de temperatura.
Yo noto también que con el frío tengo como más reseca la piel, tengo que acudir a las cremas hidratantes. Yo no sé si es una cosa mía, que soy un pulpo raro o le pasa a más personas.
Pues no eres nada raro, no es nada raro. Lo que ocurre es que ahora se nos juntan dos cosas, es el frío y además la sequedad del ambiente. Y nuestra piel, pues claro, lógicamente se deseca, y sobre todo si a eso añadimos el viento, y cuidado también los días que hace sol, que como pensamos que solamente el sol nos daña en verano, y sobre todo si subimos a la montaña, pues eso junta, todos esos factores hacen que la piel se reseque, se deshidrate, se descame, se enrojezca y llega a producir picazón. Incluso, pues enfermedades típicas como la rosácea, que afecta a mejillas, a la frente y a la nariz y a la barbilla, pues hace que se afecte más, que sufra más, que se endurezca más. Hay también la dermatitis atópica, con la sequedad y con las grietas y con las costras, y pues eso se inflama más también. Y atentos también las personas que tienen psoriasis. Estas lesiones dérmicas con picor y de escamazón y escamas en codos y rodillas, porque se van a ver bastante más afectadas. Así es que esa piel hay que hidratarla. Y la hidratación de la piel no es suficiente con la hidratación oral. No vale con que bebamos 2 litros de agua. Hay que hidratarla también por fuera con cremas hidratantes.
Esto es muy, 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 muy importante.
Y perdón, no olvidar también los labios, no olvidar la hidratación de los labios. Así que la barrita de cacao viene muy bien, sobre todo estos días fríos y ventosos.
No, total, es que además siempre se corta, ¿no? Y se pasa mal, con los labios resecos se pasa mal, doctor.
Pues esa es una señal de que estamos ya teniendo una deshidratación a nivel de la piel.
Desde luego que sí. ¿Cómo afecta a las personas con diabetes? Porque también a este colectivo hay que contarle muy bien las cosas.
Sí, porque los niveles de glucosa aumentan en estos meses fríos independientemente de la dieta. Así es que hay que procurar mantener una temperatura adecuada, y es importante esa buena hidratación para que no aumente la concentración de azúcar en la sangre, aunque cueste beber más líquido, en esta época sí, hay que beber más líquido y controlar muy bien esos niveles de azúcar.
Desde luego que sí. Doctor, ¿cómo afecta el asma afectada por el frío? Porque claro, hay que ponerse en la piel de todas estas personas que tienen asma, que llega el frío y que lo pasan mal.
Pues fíjate si afecta, que está descrito como uno de los desencadenantes de ataque de asma, sobre todo en los bruscos contrastes del aire frío y seco. Estamos en casa, salimos a la calle y sobre todo si respiramos por la boca, pues muy probablemente vamos a tener una crisis de broncoespasmo, de asma. Así es que es muy importante que nuestros ponedores, cuando salgan a la calle, pues se ponga su bufanda y que por favor mantengan esas vías nasales, como hablamos en el anterior programa, que por cierto, me han felicitado varias personas. Nuestro programa sobre la enfermedad de la nariz tuvo un éxito, ¿eh?
Anda, qué bueno. Sí, entonces, doctor, ¿cómo? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Sí.
Bueno, pues me han felicitado porque ha gustado mucha gente, ¿eh?, las indicaciones que hemos dado, y quiero recordar que es muy importante que respiremos por la nariz para que el aire no entre frío, entre calentito y evite ese broncoespasmo, esa crisis de asma, ¿eh? Así es que es muy importante hidratarse bien, pero cuidar bien la nariz y la boca, sobre todo al salir en la calle. Muy importante mantener bien hidratadas las vías respiratorias con una botellita de agua en pequeños sorbos, porque esa mucosa que hay en las vías respiratorias va a proteger mucho contra estos ataques de asma.
Qué interesante, doctor. Es una locura. ¿Qué son y por qué se producen los sabañones? Porque me manda una foto una mujer y dice, Pulpo, fíjate que sabañón, y esto es por el frío. ¿Le podéis preguntar al doctor por qué se producen?
Pues mira, sí, los sabañones son una respuesta anormal de la piel a ese frío que produce como esas partes distales, difícil que llegue la sangre ya al dedo meñique del pie o a la oreja, donde se van estrechando cada vez los vasos sanguíneos, entonces se produce una vasodilatación para llevar más sangre. Entonces por eso aparecen enrojecidos, ahí aparecen con dolor, con picor, y que incluso se pueden formar ampollas. Así es que, ¿qué podemos hacer para eso? Pues abrigar bien esos pies, tener un calzado aislante adecuado, unos buenos calcetines de algodón o de lana para evitar esa vasoconstricción, esa vasodilatación, ese picor. Y sobre todo, evitar el tabaco, porque el tabaco y el sedentarismo y el frío, sí, son las principales causas de la aparición de los sabañones.
Porque los sabandeños no tienen nada que ver con los sabañones, ¿no?
No, estos son unos cantantes muy majos que no tienen nada que ver con esto, no.
Los que cantaban Perfidia y el Noche de Ronda, ¿no?
Eso es.
Ah, vale, vale.
Eso es, sí.
El Islas Canarias también. Joder, qué madre mía.
Islas Canarias, sí.
O sea, de sabandeños no tiene nada que ver con sabañones. Vale, perfecto. Yo tengo doctor aquí un montón.
Ni con los sabuesos tampoco, ni con los sabrosos. No. Ni con la salsa.
No, por supuesto, doctor. Doctor, yo tengo aquí un montón de preguntas. Ahora el juego es que yo las lanzo y tienen que ser contestadas rápidamente y de manera escueta. ¿Es posible?
Prometo serte fulminante. Venga,
vamos a por ello, doctor. La tiritona es un síntoma de alarma.
Sí, es síntoma de que estás perdiendo calor y es unas contracciones musculares rápidas involuntarias para generar calor.
Wow. ¿A partir de qué grados estamos hablando de olas de frío?
Muy importante. Mira, a partir de 4 y 8 grados, esa que tiene que con temperatura relativamente moderada, mantenidas unos días, ya hablamos de olas de frío.
Bien, perfecto. ¿Con qué medicamentos hay que tener, digamos, especial precaución?
Pues lógicamente con los relajantes musculares, con los medicamentos para la tensión, con los medicamentos llamados beta bloqueantes que se utilizan para la insuficiencia cardíaca, para la arritmia, anginas de pecho o para prevenir infartos, y también con los medicamentos antipsicóticos.
Ah, perfecto. A ver, hipotermia, congelación, ¿en qué se diferencia una hipotermia de una congelación, doctor?
Pues mira, la hipotermia es un fenómeno generalizado, ¿eh? Y en cambio la congelación es una parte del cuerpo, o sea, un dedo, un pie, un total que tiene una temperatura muy fría y que puede llegar a producir incluso hasta la necrosis.
Madre mía, por favor. Si encontramos, por ejemplo, una persona, doctor, con hipotermia, ¿es bueno darle masajes o mejor estamos ahí esperando al 112?
No, ni masaje, ni ducha, ni baños calientes, ¿eh? Porque pueden causar una hipotensión, síncopa e incluso provocar arritmias, ¿eh? Así es que es mejor llevarlo a un lugar caliente, resguardado, evitar movimientos bruscos, que permanezca en reposo, y si está consciente, darle bebidas calientes, pero que nunca sean alcohol.
¿Una buena sopa de ajo?
Por ejemplo, calentita.
¿Con un huevito?
Eso, mejor todavía.
Muy bien, doctor. ¿Qué hacemos ante una congelación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si vemos ahí un poco que está el tema bastante fresquito.
Pues mira, también esto es una urgencia y hay que quitarle la ropa húmeda o mojada que tuviera, y aquí sí que se pueden sumergir esta parte congelada en agua templada, no caliente, o podemos ponerle también paños o compresas tibias, pero no aplicar calor directo sobre la superficie dañada. Y tampoco emplear almohadillas eléctricas, estufas o radiadores o secadores de pelo, ¿eh?
Ya, madre mía. ¿Cuáles son esas medidas que debemos tomar sí o sí si uno se queda atrapado durante una nevada en el coche? ¿Cómo podemos salir del paso?
Pues si te pilla una nevada, aconsejamos a nuestros ponedores que permanezcan dentro del coche, sí, que se cubran bien, se abriguen bien dentro del coche, que intenten permanecer despiertos, que pongan el motor en marcha y la calefacción del coche durante 10 minutos cada hora, dejando unos milímetros bajada la ventanilla para que se renueve el aire, y si hay una gran nevada, que vigilen el tubo de escape, que no esté bloqueado, y así disminuirá el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Madre mía, dice un oyente que se llama José Luis Cid, dice: yo ya no trabajo, ahora me dedico a montar en bici. Pregúntale por favor al doctor si vienen bien los alimentos picantes en esta época de frío. Lo digo porque yo todo lo pongo con picante, incluso las tostadas con mantequilla, mermelada y picante.
Pues sí, le vienen bien porque aumentan la frecuencia cardíaca, producen vasodilatación y por lo tanto van a llevar más sangre a todo el cuerpo y más calor.
Madre mía, doctor. Había que mandar unos saludos importantes, ¿no?
Sí, mira, tenemos dos ponedoras especiales, sobre todo Carmen Ginés Magaño, que tiene 84 años, nos sigue todos los días y tiene Superbat. A las 9 de la mañana la tienes, toda la mañana en el gimnasio con su preparador físico, ¿eh? 84 años para cumplir 85. Carmen Ginés de Majadahonda, y también Amalia, que nos sigue. Y esta es una de las, Amalia es una de las que más le ha encantado también el programa de La Nariz, que me han llamado esta mañana para felicitarnos. Así que un abrazo para las dos.
Qué bien. Doctor Darío Fernández, médico de familia y también psicólogo clínico de la clínica Legazpi, en el número 126 del Paseo de las Delicias en Madrid, donde cualquier ponedor le puede pedir cita en su teléfono personal, el 639-679-400. Doctor, yo me voy a acabar una sopita de ajo que tengo por aquí por el estudio.
Muy bien, y muévete, no permanezcas sentado mucho rato y abrígate bien cuando salgas. Y bufanda para la boca, ¿eh?
Sí, lo voy a hacer, doctor, que yo padezco enseguida. En cuanto sopla el frío, ya me estoy constipando. Gracias, doctor.
Muy bien, protégete, un abrazo, buen día.
Hasta luego.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien, compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos